de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Ya lo saben, estamos a lunes 18 de julio, además una fecha significativa para el tema que vamos a abordar hoy, porque el régimen franquista, al igual que las condenas de todas sus tribunales, son declarados como ilegales con la nueva Ley de Memoria Democrática. Esta es una de las múltiples novedades que incluye el texto aprobado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Alba Sáez.
Pues el proyecto de la Ley de Memoria Democrática salía adelante con el voto a favor de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos Bildu, el rechazo además de los partidos de derecha y la abstención de Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego. Cosechaba así 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones.
Presentes 333 más 13 votos, sí 166 más 7 votos, no 153 más 6 votos, abstenciones 14, por lo tanto queda aprobado el dictamen.
Escuchábamos a Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara Baja. Los diputados del Partido Socialista y de Unidas Podemos, al igual que los de Bildu, aplaudían de pie la aprobación de la ley, dirigiéndose así a los miembros de asociaciones de memoria presentes en la tribuna de invitados. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, la definía así.
Espero, señorías, que la entrada en vigor de esta ley se convierta en la mejor herramienta para lograr de verdad una reparación de las víctimas, para lograr que se consumen sus aspiraciones y sus reivindicaciones de las familias, de las personas que sufrieron, de las asociaciones, de los historiadores, de los investigadores en materia de memoria. Ya llegamos tarde. 2022 ha necesitado la democracia española muchos años para que esta ley entre en vigor.
Y Alba, cuéntanos, ¿cuáles son las claves de este proyecto de ley?
Pues vamos a fijarnos en cuatro aspectos. El primero, que el régimen franquista es ilegal, pero no se deroga la ley de amnistía de 1977. Se consideran además víctimas del franquismo hasta 1978 y hasta 1983 se estudiará la posible vulneración de derechos. Además, habrá un censo estatal de víctimas que incluye tanto a las mortales como a los supervivientes. Será responsabilidad del Estado buscar a las desaparecidas. Por tanto, se creará así un portal de web público con el resultado de las exhumaciones y se hará además un mapa de fosas. Por otro lado, se creará también un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura estatal adscrito al Ministerio de Justicia. Por otro lado, a diferencia de la Ley de Memoria de 2007, se sancionará la destrucción de fosas y de lugares de memoria con multas que pueden llegar a los 150.000 euros.
Pues son los principales aspectos de la Ley de Memoria Democrática, que continúa ahora su tramitación en el Senado, con vistas a ser aprobada definitivamente a la vuelta del verano. Vamos a hacer lectura de este proyecto de ley, vamos a analizarlo y para ello saludamos a Cecilio Gordillo, que es coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT, y coordinador de la base de datos en la web de todos los nombres. Cecilio Gordillo, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Y también tenemos el gusto de saludar a Mar Téllez. Ella es integrante de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática en Córdoba, también del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. Mar Téllez, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos a ambos. Bueno, aquí estamos también junto a mi compañera Alba Sáez para hacer esta entrevista. En primer lugar, hay que valorar este proyecto de ley, Cecilio Gordillo, y luego Mar Téllez, ¿cómo lo valoran?
Hola, buenos días. Pues mira, el problema de las leyes muchas veces no es lo que contiene, sino la ejecución de ella, ¿no? Mm. Eso es lo que le ha pasado a la del 2007, que no se ha ejecutado ni en un porcentaje, solamente en un porcentaje muy pequeño, ¿no? E incluso el propio ministro de la Presidencia venía diciendo ahora, cuando estaba escuchando, que llegamos tarde, ¿no? Bien, pues eso es suficiente análisis de una ley que no se sabe muy bien para qué va a servir, ¿no? Porque yo dudo mucho de que uno de los apartados que ustedes han destacado, que es la anulación de la sentencia de los consejeros de guerra, sea tan fácilmente es llevado a cabo por una nueva ley, así tal cual. Yo creo que hay que empezar a anular sentencia por sentencia, consejo de guerra por consejo de guerra, por parte de aquellos mismos, o sea, los militares, que la ejecutaron, no solamente la promulgaron, sino además la ejecutaron en este caso, ¿no? Es decir, luego hay apartados que has hecho tu mención a ellos, como es el famoso censo de las víctimas que se viene diciendo desde el año 2007 o 2006 incluso, ¿no? Y que, sin embargo, hablan del censo, pero no especifican o no pormenorizan de qué ese censo, cómo está compuesto, qué grupos lo compone. ¿Lo compone solamente los represaliados del franquismo en cárceles, en campos de concentración, en trabajo forzado, asesinados, a aquellos que se les expulsó de sus puestos de trabajo? No se especifica. ¿Entran ahí el grupo de homosexuales? ¿Entran los objetores de conciencia, por ejemplo, que están hasta cerca de mediados de los 90 en cárceles? O sea, si no se especifica qué grupos componen ese censo, malamente vamos, ¿no? O sea, te lo digo en este caso con una experiencia directa. Nosotros tenemos un censo de represaliados, no de víctimas, sino de represaliados del franquismo, de 112.500 nombres, ¿no? Y sin embargo no hemos escuchado, no nos ha dicho todavía nadie del gobierno si le parece bien ese censo, cómo le parecería, qué está dispuesto a hacer, quién le haría ese censo. ¿Qué pasa? ¿Que se va a contar con las asociaciones para eso, pero no para escuchar su opinión sobre el propio proyecto de ley? O sea, si vuelve a tener muchos claroscuros un texto tan importante. Y luego, ¿a quiénes afecta? A diferencia de Francia, por ejemplo, o Alemania, los descendientes de las víctimas del nazismo tenían derecho a una reparación. En España no. En España solamente tienen derecho a esa reparación de carácter económico, en algunos casos, sola y exclusivamente los protagonistas y su pareja. Sola y exclusivamente, siempre que se demuestre que esa pareja no es una pareja de hecho, sino una pareja que donde un cura ha certificado el matrimonio. O sea, y cuando digo cura, estoy diciendo exactamente lo que es. Tiene que ser un certificado de casamiento de la Iglesia, claro. no del juez de paz o no de... No, porque en aquella época además tampoco el juez tenía nada que decir, ¿no? O sea, que sigue quedándonos muchos claroscuros y evidentemente no se ha debatido o discutido o escuchado a la inmensa mayoría del movimiento memorialista, ¿no?
Y Martínez, ¿cuál es su postura a este respecto? ¿También piensa que hay claroscuros y que hace falta que esos avances vayan más allá del papel?
Bueno, mira, yo he vivido el desarrollo de distintas leyes y en España y Andalucía, y decirte que bueno, que siempre ha pasado igual, ¿no? En torno a la programación de la RAI, el desarrollo de una ley, siempre ha habido pues discrepancias de un lado y otro, y la verdad es que me parece un poco ya cansino, ¿no? Y en un país democrático pues parece que no vamos aprendiendo de las experiencias de un lado y de otro, ¿no? Y en esta ley, bueno, pues pasa igual, ¿no? Al igual que la anterior de 2007, llega además con mucho ruido y con mucha confusión sobre algunos de sus aspectos, ¿no? Y realmente la finalidad de esta ley es seguir profundizando en el reconocimiento de quienes padecieron la persecución o la violencia durante la guerra de España y la dictadura franquista, ¿no? Hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. Y fundamentalmente bajo los principios que ya todos sabemos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Eso es lo principal. Entonces debemos de valorar la ley por lo que dice y no por los pactos o acuerdos que realmente la han facilitado. Es una ley que amplía la anterior y que realmente, después de una experiencia importante de todos estos años, pues se ha ido implementando articulación que realmente la ha mejorado y realmente es una buena ley. Una ley que además ha venido de un consenso, que como todos sabemos en los procedimientos parlamentarios, bueno, pues lo que se requiere es una mayoría, y esa mayoría realmente se ha realizado porque ha habido una serie de enmiendas, muchísimas enmiendas presentadas por asociaciones y presentadas por partidos políticos, que al final, bueno, pues muchas de ellas han logrado entrar dentro de la ley, y eso es importante que se entienda. Y bueno, polémicas aparte, esta ley da un paso importantísimo en el reconocimiento de la reparación personal de las víctimas de la guerra y la dictadura, pero sobre todo hay un avance extraordinario en la definitiva búsqueda de las personas desaparecidas, porque desde su entrada en vigor el Estado español es el responsable de la búsqueda de los desaparecidos durante el periodo bélico de la dictadura. Eso no pasaba en la anterior ley de 2007. Y esto es lo que realmente es importante, ¿no? Además, hemos vivido ya casi 44 años en democracia. Es inadmisible para un Estado democrático de derecho que siga habiendo alrededor de 30.000 desaparecidos y 25.000 restos mortales para recuperar en las fosas comunes. Entonces, corregir esta situación es lo más importante de esta nueva ley. Hasta ahora el problema había quedado para la iniciativa de los familiares de las asociaciones. Y entonces, de aquí ya hemos aprendido y ya se ha mejorado bastante. Entonces, pese al trabajo encomiable y respetuoso que se han llevado a cabo, pues era claro que esto no era su misión, ¿no?
Claro.
Y dime. Y hay un aspecto muy importante, bueno, y todas las modificaciones y todas las mejores que ha habido, a mí me parece una buena ley. La ley, lo que hace falta ahora, a partir de que ya se termine el proceso en el Senado, realmente es que se vaya desarrollando, y el desarrollar la ley forma parte también de todo, de cómo se vaya desarrollando y de cómo se vaya ejecutando cada uno de estos articulados. Eso es importante. Y luego hay una cosa muy importante, que es el llamado de deber de memoria democrática. Y esto es que llama a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado y la guerra y la dictadura puedan volverse a repetir. Y tiene por objeto precisamente preservar en la memoria colectiva todos los desastres de la guerra y toda forma de totalitarismo, y en ese compromiso debemos encontrar pues precisamente el camino del consenso. Entonces yo creo que es una ley que da un paso decisivo para ello. ¿Perfecta? Pues seguro que no es perfecta, como no hay ninguna ley, yo no conozco ninguna ley que sea perfecta. Es una ley que tiene que, a partir de su aprobación, forma parte de todo nuestra responsabilidad ir desarrollándola y ejecutándola en condiciones.
Claro, y bueno, ustedes son personas que llevan mucho tiempo dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y también además tienen perspectiva para contarnos cómo ha ido cambiando esa percepción de la ciudadanía, si ha tomado más conciencia sobre lo que ocurrió, con especial hincapié en la población más joven. Cecilio Gordillo.
Sí, mira, hay que saber una cosa, y Mar sabe perfectamente lo que le voy a decir. En 1979... En España se abrieron un mogollón de fosas comunes con un solo papel, del Ministerio de Sanidad. Punto, y se acabó. Desde entonces hasta ahora se han ido poniendo tantísimos problemas que por eso cuando hoy se critica una nueva ley es por las dudas que genera. O sea, es decir, algo que se hacía, y ella ha estado al frente de una concejalía en el Ayuntamiento de Córdoba y sabe de lo que le hablo, ¿no? O sea, cómo Córdoba, después de tener aprobado por el Ministerio, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, una subvención para hacer una de las primeras exhumaciones en España, no negó el permiso a la familia y a las entidades que habían solicitado esta intervención. Paralelamente se estaba haciendo sin ningún tipo de problema una exhumación en el cementerio de Málaga, que estaba gobernado por el PP, o sea, Esto, si se ve el desarrollo en los últimos 20 años o 22 años, veríamos la cantidad de errores que se han cometido fundamentalmente por la clase política, que no ha permitido en muchos casos, por una cuestión de poder, hacer y ejecutar lo que las familias demandaban. La inmensa mayoría de esas fosas, algunas de ellas, por ejemplo, la más grande de España, hasta 2005... que se había sumado, se sumó en la provincia de Sevilla. Y eso no lo sabe la mayoría de la gente porque no se ha difundido. En Constantina, en un cementerio de la iglesia, se sacan 780 cuerpos sin ningún tipo de problema. Lo paga la UCD a través del IRIDA. Y no hay ningún problema. El problema que hay ahora es la poca documentación existente sobre ese proceso. Por lo tanto, ¿por qué esas dudas referente a la ley? Pues tiene sus antecedentes, claro, por esto, entre otras cosas, ¿no?
Pues desde luego hay mucha trayectoria detrás de lo que son las leyes en la actualidad, como este último proyecto de ley que pasaba la semana pasada por el Senado y que vamos a ir valorando desde luego en esta primera toma de contacto. Hemos conocido la postura de Cecilio Gordillo, el coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT, y coordinador de la base de datos de la web Todos los Nombres, y con Marta Tellez, que ella es integrante de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática en Córdoba, también del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti. Yo quisiera añadir una cosita. En lo que se ha referido a Cecilio Gordillo, efectivamente eso pasa. Eso pasa y ha pasado. Y hemos aprendido, pero además, si se acuerda Cecilio Gordillo, que de eso hace ya mucho tiempo, ahí la ley que estaba en vigor era la de 2000. No, en Andalucía no había leyes. Y creo, no sé si estaba la de 2007 ya en vigor o estaba ahí. Es decir, que no había un marco jurídico que de alguna manera amparara todo eso. Pero gracias al movimiento memorialista como el que él ha encabezado, porque se acuerda de aquello, o movimiento memorialista de cualquier tipo de asociaciones, hemos estado ahí a pie de cañón para evitar que esos desequilibrios, esas barbaridades que se cometen desde gobiernos municipales o desde gobiernos andaluces, pues no pase y seguimos al pie de cañón. Y hemos evitado muchos de esos errores realmente al final pasen, ¿no? Y lo hemos denunciado y hemos reivindicado. Es decir, que aquí el movimiento memorialista, que la nueva ley también de alguna manera, claramente, digamos que lo pone a un nivel superior y además reconoce toda esta trayectoria, y que precisamente esta ley viene promovida por la insistencia del movimiento memorialista, por los familiares y, por supuesto, por todo el desarrollo y todos los informes que llegó la ONU, ¿no? Porque es una ley que era obligada de alguna manera que se hiciera para facilitar todos esos errores y reconducirlos, ¿no? Entonces es importante eso que se sepa. Y él lo vivió y yo lo he vivido y lo seguimos viviendo. O sea, el movimiento memorialista estamos ahí como vigilantes de todos esos, digamos, despropósitos que algunas veces se hacen, ¿no?
Pues un papel es lo que esencial.
Sí. Y se ha reconocido y se sigue reconociendo.
Claro.
Entonces,
que sí.
Yo creo aquí que lo importante es, y por todo este debate que se está haciendo, es que la democracia necesita tener respeto por la verdad. Eso es fundamental. Y es aterrador, de alguna manera, ¿no?, que se esté manipulando la historia a nivel político. Eso es aterrador. Y además eso es una amenaza brutal. Entonces, digamos que se está utilizando se están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Y eso no se puede admitir. Y esto nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierda o de derecha. Eso es fundamental. Y aquí estamos el movimiento memorialista para realmente impedir que eso se pase. Eso pase y que, por Dios, todo este tema me preocupa mucho, todo este debate que se está haciendo ya a esta altura del siglo XXI, en que estamos con todas las trayectorias que hemos vivido. Entonces es importante que la democracia pues necesita tener un respeto por la verdad. Eso es fundamental para que, además, esta ley se desarrolle en condiciones también.
Eso es esencial, ¿no? Marta Tellez, además, también, no solo el movimiento memorialista, también gracias al empuje, ¿no?, de ese movimiento más social, se consiguen cosas como, por ejemplo, que se presente también la Cátedra de Memoria Histórica de Córdoba, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, es una cátedra que ha sido promovida hace mucho tiempo ya, hace 4 o 5 años que yo recuerde, porque la primera vez que ya se dio el impulso fue en la Comisión Municipal de Memoria Histórica, y se apoyó y ha sido apoyado por el Movimiento Memorialista infinidad de veces. Y la verdad es que es una entidad de tipo académico que yo espero que la voz, no, la, espero no, va a ser así, ¿no? Realmente la voz es académica, aquí la verdad histórica se va a cuidar muchísimo, y es un proyecto donde está parte de toda la universidad, un grupo de 5, digamos, profesores de la universidad que son los que promueven la cátedra, pues está representada también el Movimiento Memorialista, y yo creo que va a ser un trabajo que para Córdoba y provincia pues va a ser muy interesante, porque va a tener mucha participación, va a desarrollar una serie de hitos muy importantes en la provincia de Córdoba, y por fin, bueno, pues la cátedra, después de unos años esperando, pues por fin la cátedra, bueno, pues empieza su trabajo, y realmente el otro día que justamente se presentó, no es que se presentara la cátedra ya lleva trabajando un año, pero realmente la cátedra, bueno, pues ya dio resultados de precisamente de los consejos de guerra, ¿no? Y entonces esto va a estar en una base de datos importante que va a poder consultar toda la ciudadanía, que eso es importantísimo, o sea, el acceso a los archivos, y el acceso a las fuentes, eso es muy importante. Y todavía tenemos documentación que está oculta en los archivos, que no dejan el acceso fácil, y eso hay que, de una manera ya en la época estamos de la información y la comunicación, quitarlo ya de una vez, ¿no? Mm. Y eso también, esta ley es importante en lo que hace cuando facilita ese acceso, y además de alguna manera lo trata específicamente.
Pues importantísimo también esa parte de la investigación, del conocimiento, de la difusión y divulgación, porque eso también es totalmente importante, ¿no? Como decía también Cecilio muchísimo. Gordillo, el disponer de toda la información de lo que ocurrió, de nuestra historia. Y además hoy un día, como decíamos, 18 de julio, en el que se produjo ese golpe de Estado, que luego dio lugar al inicio de la Guerra Civil Española y todo lo que sucedió después, tan, tan dramático, que se sigue arrastrando a día de hoy, aunque ahí están las leyes que pretenden por lo menos conocer, reparar y restaurar, y que esa verdad pues se conozca y no se vuelva a repetir, como también remarcaba Martellez. A Cecilio Gordillo y a Martellez, un placer que nos hayan acompañado y que pasen muy buen día.
Gracias. A vosotros. Gracias.